Viene de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 12. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así dice la palabra del Señor. Gracias y a Dios. Al venir la palabra de Dios, oremos juntos. Nuestro Señor y nuestro Dios, damos gracias en este día por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, abre nuestros corazones que podamos oír y recibir lo que tú nos tienes para nosotros, Señor. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón, Señor, sean aceptables ante ti, nuestro Señor, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Regresamos en esta mañana a nuestra serie en Primera de Juan. Y nuestro tema hoy en día es el amor fraternal. El amor fraternal. En esta primera carta de Juan, él regresa al tema del amor. Él regresa a este tema nuevo, vez tras vez. En Juan 3:33. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 3:23. Y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Entonces, Juan está dando un resumen de los mandamientos de Dios, como creer en Dios y amarnos los unos a los otros. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Ahora, la semana pasada, vimos un poco de las implicaciones de creer en Cristo. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones de creer en Cristo? En realidad, ¿qué quiere decir probar los espíritus, discernir la verdad de la palabra de Dios? Vimos la importancia de la encarnación, de probar las enseñanzas de acuerdo al Espíritu y la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Juan se quiere enfocar en la segunda parte, no solo creer en Cristo, pero amar a Cristo. Y se enfoca en las implicaciones de amarnos los unos a los otros como un cumplimiento del mandamiento de Dios. William Tyndale, él dijo de este pasaje: Juan canta su nueva canción de nuevo, su vieja canción de nuevo, perdón. Regresa vez tras vez a este tema del amor de Dios. Y es impresionante al ver la obra de Dios, y el pastor de David a lo mejor se refería a esto, que la obra de Dios en la vida de Juan, en su vida, porque Juan, cuando era un discípulo de Cristo, un hombre muy joven, a lo mejor un adolescente, Juan y Jacobo se llaman los hijos del trueno. En una ocasión, su pensamiento era de llamar fuego a un pueblo de que no recibía este mensaje. Bueno, el relámpago sigue con Juan. No hay dudas de su pasión por la verdad y lo que él tiene que decir por los anticristos, por la importancia de obedecer a Dios y de servir a Dios. Y la manera de que él tiene una fervencia en el amor de la verdad. Pero también vemos en estas cartas una templanza de un hombre maduro. Un temperamento diferente. Un hombre maduro, madurado por el Espíritu de Dios, por su entendimiento, por su comprensión del amor de Dios. Y eso, pienso yo, es lo que cambió a Juan, lo que hizo un cambio dramático. ¿Cómo él pudo abrazar a través del Espíritu de Dios, del amor maravilloso de Dios? Para que lo que Juan tiene que decirnos hoy en día sobre la naturaleza de Dios y nuestra imitación de Dios, lo que nos dice aquí es algo muy sencillo. Y esto nos lleva a la cima de la revelación bíblica. Nos lleva al punto más alto de la revelación de Dios. Y tenemos que oírla, tenemos que escucharla para poder conocerla y ser transformada por ella. Yo estaba pensando esto últimamente. He estado considerando y pensando de algunas de las diferencias más grandes que debemos discernir, y eso es la diferencia entre conocer las Escrituras, conocer la Biblia, conocer la palabra, conocer versículos, conocer pasajes, y en realidad conocer el poder de la palabra de Dios, mientras ella abraza nuestras vidas, nuestros corazones y transforma nuestra vida. Es muy posible conocer la Escritura, muy posible memorizarla, y al mismo tiempo, a través de los años, no haber sido transformados por el poder de la palabra de Dios, porque en realidad no le conocemos en el centro de nuestro ser. No ha hecho su obra en nosotros, no nos has transformado. Podemos tener un conocimiento de la Escritura como un libro, pero ¿conocemos el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas? Una de las cosas es que en realidad vamos a ver es que la obra de Dios trata del reino de Dios, no se trata de nosotros, no se trata de nuestra experiencia esotérica, no se trata de darme una vida feliz. Esos son beneficios de ser un hijo de Dios. Pero se trata de su reino, se trata de su buena creación, sí de nuestra caída, pero de nuestra redención en Cristo Jesús. Ahí está el reino de Dios. Y cuando eso abraza nuestras vidas, transforma cómo pensamos de todo, cambia todo. No solo se trata de conocer algunos versículos, cuál es mi versículo de hoy para poder estar inspirado, para estar feliz, pero cuál es el reino de Dios y cómo está obrando en mí, en ustedes hoy en día. Hay muchos, supuestamente, hombres y mujeres espirituales, los protonósticos de que está hablando en parte el apóstol Juan, quienes declaran conocer a Dios de acuerdo a sus experiencias y sus visiones privadas. Hay muchos hoy en día, como siempre han habido, nerds, por decirlo así, nerds de teología, quienes citan a los teólogos, no hay nada malo con eso, pero hay muchos de ellos quienes sus corazones no han sido transformados por el poder de la palabra de Dios. Y por eso se nos dice en la palabra de Dios que escuchemos la palabra de Dios, no solo que la oigamos, no solo escucharla. Es una diferencia entre oír y escuchar. Si eres casado, entiendes esto. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Por eso Jesús dice, aquel que tenga oídos para oír, que lo oiga. Sí, todos tenemos oídos, pero solo algunos van a en realidad oír. Todos pueden escuchar. En otras palabras, esto no es solo un conocimiento analítico sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza de su amor, algo que es solo logrado por un análisis de teoría, no solo teniendo una teoría del amor de Dios, queriendo decir de que así yo conozco el amor de Dios. No, es revelado a nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Así es que en realidad llegamos a conocer lo que esto significa. Ahí está el poder de la palabra de Dios, y es en ese poder de que reconocemos quiénes somos, que somos hijos de Dios. No solo porque conocemos algunos textos, pero porque la palabra de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, a través de él, la revela a nosotros. Y eso es lo que nos transforma. Y eso es lo que ha ocurrido en la vida de Juan. Y eso sale de todo poro el apóstol Juan. Por eso él canta esta canción de nuevo, como decía Tyndale. Y así como dice Juan, tiene un mensaje central. Ámense los unos a los otros. Es el mensaje de hoy. Primero nos da como una exhortación. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Después nos los da como un mandamiento. Versículo 11. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y finalmente, da una hipótesis en versículo 12. Si nos amamos unos a otros, algo ocurre. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo que Juan quiere que nosotros lleguemos a comprender es por qué los cristianos deben de amarse los unos a los otros. ¿Por qué los cristianos deben de amarse los unos a los otros? Y su respuesta muy sencilla. Primero, porque Dios es amor en su misma naturaleza, es la primera razón. Segundo, porque Dios nos ha amado a nosotros. Y tercero, porque el amor de Dios es cumplido cuando nos amamos los unos a los otros. Hay tres datos sencillos aquí por los cuales como cristianos debemos amarnos los unos a los otros. Hablemos entonces por el primer punto. Dios es amor. Ahora Juan practica lo que él predica porque en versículo 7 él comienza diciendo amados. Él está expresando su amor a la iglesia. Y uno siente eso cuando lee esta carta, cuando uno examina su enseñanza. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Viene de Él. El amor viene de Dios. Entonces, aquel que ha nacido de Dios, quien conoce a Dios, va a amar a su hermano. Aquí vemos otra evidencia de que somos creyentes. Hay una lógica aquí inescapable. No es una teoría muy difícil. Hay algo simple aquí. Si conocemos a Dios, si verdaderamente le conocemos, hemos nacido de Dios. Y solo aquellos que han nacido de Dios, en realidad conocen a Dios. Y si hemos nacido de este Dios, nos amaremos los unos a los otros porque este Dios es amor. Si Él nos ha regenerado, entonces vamos a amarnos los unos a los otros. Muchas veces, algo clásico, una cita clásica de que se menciona, lo vemos en afiches cristianos, Dios es amor. En publicaciones por todos lados lo vemos, Dios es amor. Pero tenemos que entender esta declaración de una manera más profunda para poder comprenderla. Porque es la primera razón de que Juan dice que nos debemos amar, porque Dios es amor. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que Dios tiene sentimientos emocionales de amor hacia nosotros? ¿Y solo eso? ¿Esos cambian? ¿Quiere decir de que los demás atributos desvanecen porque Dios es amor? En realidad, ¿qué quiere decir? Pero Juan nos está diciendo que Dios es amor en su ser. Ahora, hay tres cosas en el Nuevo Testamento, tres declaraciones sobre la naturaleza o la sustancia de Dios. La primera, en Juan 4:24, que Dios es espíritu. Dios es espíritu. La segunda es, en 1 Juan 1:5, Dios es luz. Dios es espíritu, Dios es luz. Y tercero, en Hebreos 12:29, Dios es un fuego consumador. Y aquí en Juan 4, Dios es amor. Tenemos cuatro declaraciones en total, específicamente de quién es Dios en su ser. Él es luz, Él es espíritu, Él es un fuego consumador y Él es amor. Interesantemente, estos gnósticos, los herejes de que el apóstol Juan estaba dirigiéndose, decían de que Dios es un ser inmaterial en una manera mística. Ellos no enseñaban de que Dios es amor. muy feliz y hablar de Dios como luz, como espíritu, como experiencias místicas entre la luz y el espíritu, pero no enseñaban de que Dios es amor. La declaración profunda de quién es Dios. Y esto es muy lógico porque el Dios de los griegos no era personal, no era relacional, pero era un ser de que no se podía conocer. Era una causa sin causa, algo abstracto. No había revelación o entendimiento o significado entre los griegos antiguos no hablaban de que era el amor de Dios, sobre un Dios relacional. Habían abandonado esto. Entonces, muy importante para nosotros enfatizar que la Escritura enseña que Dios es amor. No es que solo que Dios también ama a las personas, entre otras actividades. Dios hace tal, hace esta cosa, y también ama, como si fuera otra de esas cosas de que Dios sabe hacer. Sin embargo, Dios en su propio ser es amor, siendo de que el amor define todas las obras de Dios. John Stott lo dice de esta manera: si él juzga, él juzga en amor. Ahora, si su juicio es en amor, su amor también es en justicia. Aquel de que es amor, es luz y fuego también. Lejos de aprobar del pecado, su amor encontró una manera de exponerlo porque él es luz y de consumirlo porque él es fuego, sin destruir al pecador y en vez salvándole. Un pensamiento muy interesante. El amor de Dios, hermanos, es integral a su ser. Es parte de todo lo que él es. Y si Dios es amor, entonces prosigue de que aquel de que no ama, en su vida, en su actividad, no conoce a Dios. Porque si este Dios es nuestro Padre, vamos a reflejar quién es Él. Ahora me faltan algunas cosas sobre el amor de Dios. Después de haber hablado de la naturaleza de Dios, no quiero que esto sea muy abstracto, pero es importante. ¿Por qué? Porque está en el centro de nuestro pasaje. Es una verdad central de la Escritura. Los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios. Hay algo en nosotros respecto a nuestras relaciones, a la creación, algo que refleja que es un espejo de quién es Dios. Y nosotros hemos sido creados para conocer a Dios, para conocernos a nosotros mismos y conocer el mundo en relación de Dios. Es imposible entonces para nosotros no pensar sobre la realidad y el mundo de acuerdo a categorías relacionales. Si piensas en ti o en tu mundo, tus pensamientos son relacionales. Tu relación a otros, tu relación a Dios, tu relación a aquellos que te rodean, a tus circunstancias. Juan nos muestra entonces que para la fe bíblica la fundación más importante es la realidad y en todas sus categorías del pensamiento es el ser de Dios. Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo, lo que los teólogos llamarían la Trinidad ontológica. La Trinidad no es la doctrina avergonzosa de que no sabemos entender y dejamos a los teólogos. No, la doctrina de Dios es fundamental. Es fundamental al ser de Dios. No hay nada más importante que este punto de comienzo, porque es Juan quien escribe en su evangelio, lo escuchamos de Pastor Howard en Juan 17, que este Dios todo personal, este Dios relacional, ese carácter de Dios, nos muestra la relación eterna que existe entre los miembros del Dios trino. Hay una reciprocidad de un dar de uno a otro en el ser de Dios. No es que Dios ama y hace cosas que muestran amor. No, Dios es amor. Hay que pensar cómo esto es posible. Jesús declara en su oración al Padre: E dice, Padre, glorifícame a mí en tu propia presencia con la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Tú me amaste antes de la fundación del mundo. Esto es Juan 17:24. Esto revela algo muy importante, Dios. Dios no es amor porque Él creó el mundo. ¿Para qué? Demuestre una potencialidad de Dios para amar que fue realizada, que fue hecha real cuando Él tenía a alguien quien podía amar en el mundo. Eso quisiera decir entonces que Dios no es trascendente o verdaderamente distinto. Si fuera así, Dios estuviera dependiendo de la creación por definición, por su carácter. Eso es paganismo. Cualquier Dios de que es correlativo al mundo y depende del mundo no es el Dios de la Escritura. En otras palabras, el amor de Dios no es como mi amor paternal de que es potencial, que es un amor potencial hasta que yo tuve un hijo y ahí fue realizado cuando yo me convertí en un padre. Dios no está creciendo y desarrollándose. No está evolucionando Dios. Dios es amor. Su amor, entonces, no, nunca es un amor de que se basa en necesidades. El Padre ama al Hijo. Y el Hijo, a través de la persona, el Espíritu Santo, ama al Padre. Mi colega, un colega anterior de la India, lo dice de esta manera. En Dios, cualidades de personalidad pueden ser realizadas solo si hay una relación actual eterna en Él, antes de, fuera de y sin referencia de la creación. Solo de esa manera Dios puede ser un Dios personal sin ser dependiente de la creación. ¿Están entendiendo esto? Esto es algo enorme, esto es algo que representa quién es Dios. En otras palabras, el Padre es el Padre. ¿Pero por qué oramos como a Dios como Padre? ¿Se hizo Dios un Padre en algún momento? ¿Por qué decimos que el Hijo es el Hijo? ¿El Hijo se hizo Hijo en algún momento? No, el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo por la relación eterna que el Hijo tiene con el Padre. Y la persona, el Espíritu Santo, es el vínculo del amor quien da ese espacio o la distinción entre el Padre y el Hijo para que pueda haber ese amor entre el ser de Dios. De esta manera se lo puedo poner más sencilla. Si yo voy a amar a mi esposa o mis hijos verdaderamente, tiene que haber un objeto y un sujeto. Yo soy el sujeto que conoce, ellos son el objeto de mi amor y viceversa. Hay una relación allí también. Pero si no hay alguien de que yo pueda amar, si no hay un objeto de mi afección, de mi afecto, ¿cómo puede existir el amor? Por eso es que la doctrina de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo es tan importante. Porque siempre, haber un sujeto, un objeto, hay comunidad entre el ser de Dios, entre el Dios mismo. Así es como el carácter moral comienza. Aquí comenzamos a ver qué significa el amor. Eso es lo que nos enseña Juan, eso es lo que nos enseña Jesús sobre sí mismo. Los teólogos tienen una palabra para esto. Paracaesis es bailar alrededor del amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que tengamos la unidad de la ciencia de Dios y su personalidad distinta. Pueden hacer una distinción entre los tres personajes. Juan dice eso, si os me hubieran conocido, conocieran a mi Padre. Desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. Jesús le respondió, han estado conmigo tanto tiempo y aún no me conocen, Felipe? Aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pueden decir, muéstrenos Padre? ¿No creen de que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no les hablo con mi propia autoridad, pero el Padre que mora en mí hace su obra. Créanme que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y Jesús ora al Padre. Hay unidad en la pluralidad. Hay un compañerismo familiar en la Trinidad antes de la creación. Dios en una relación, un ser sin ser creado. Eso le distingue. Es una distinción entre él y la creación. La economía del Dios trino nos ayuda a entender el amor. Y ese fundamento es lo que nos hace pronunciar Dios es amor. Nosotros somos abrazados a la comunidad de amor en la Trinidad. No es que Dios al azar tiene atributos de Dios. No. Él es un Dios quien ha estado en comunión desde la eternidad. Es la primera razón que nos da Juan. Amados, amémonos unos a otros porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 8. Segunda razón que nos da Juan, versículo 10, es que Dios nos ama. Ahora, porque Dios es amor, en versículo 8, Él nos ama. Versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos ama entonces. Como la abundancia que existe en su propio ser, en su propia naturaleza, esa abundancia es dada a nosotros. Y abrazamos de una manera incomprensible esta comunión con Dios. El apóstol Juan nos da la razón. La segunda razón es de Dios enviando a su Hijo. Si el primero es difícil, el segundo es Dios encarnado, Dios con carne. Es una revelación histórica. Para que este amor no solo sea una idea, pero es manifestada a nosotros, es manifestada en el Hijo siendo enviado. Es una manifestación concreta a nosotros en Dios enviando a su Hijo unigénito. Es un acto objetivo. Ahora, para enviar al Hijo, eso requería la preexistencia de Cristo y su divinidad. Todo esto está relacionado. Él no crea al Hijo. Él envía al Hijo. Él es el Hijo unigénito. Ahora Juan nos dice aquí, cuando somos exhortados al amor de Dios, no es nuestro propio amor. No es que tenemos que trabajar para tener estos sentimientos de amor. No, el amor de Dios es primario. Su amor libre y gratis en el Hijo quiere decir que nuestro amor a Dios y para nuestros hermanos es una reflexión, es una respuesta. Es una respuesta al amor de Dios. Este amor ágape de Dios involucra conocer el bien de los demás. Al costo de Cristo, al costo de Dios. No hay ningún amor más sacrificial que este. Y este amor es para siempre. No es posible que comprendamos ese dar de Dios. Cuando pensamos en la comunidad de la Trinidad desde toda la eternidad y el dar del Hijo al mundo por el pecado, Abraham experimentó un poco de esto. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo, lleva a tu propio Hijo y me lo vas a ofrecer. Y Abraham tuvo que probar una pequeña parte de entender qué es Dios sacrificar a su único hijo. Estos versículos nos apuntan a la propiciación, al sacrificio, a la expiación, para que nosotros podamos vivir. El propósito de nuestro amor los unos a los otros es promover vida, la vida, el bienestar de los demás, aun cuando nos cuesta algo. Así se ve en carne. Amar es promover el bien de nuestros hermanos y la magnitud de la venida de Cristo, de su amor, lo recordamos cada vez que venimos a la Santa Cena. Reflejamos en la magnitud del amor de Dios. En este amor, Dios ama el que no puede ser amado. Ahora, en el mundo antiguo, ellos hablaban del amor, pero no solo amaban aquel cosa de que parecía tener valor. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. En el mundo de ideas, amabas ideas irreales. Y después trataban de aproximarlas al amor del Adonis. Eso era amor, ¿verdad? Pero cualquier cosa que era menos, que no llegaba al estándar, no valía el amor. Eso no es el Evangelio, porque en el Evangelio, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió con nosotros. Dios ama al que no se puede amar. Al imposible amar, Dios ama. No nos amamos los unos a los otros porque siempre somos posibles de amar. O valemos más la pena de que se nos ame. No podemos pensar de que vamos a amar a aquel de que se merece el amor. Así no es el amor de Dios. Amamos porque Cristo nos amó. Y ese tema del amor de Dios, ese tema a nosotros, en la obra salvífica de Cristo, ha tomado la mente y el tiempo de los escritores de los himnos a través de los siglos, porque tal vez no lo puedes expresar menos que en una canción. Frederick Lehmann, un himno de él, El amor de Dios. El amor de Dios es más grande y va más lejos que la lengua o que una pluma pueda viajar. Va más allá que las estrellas, va más profundo que el infierno. Los culpables caen. Dios dio a su hijo para reconciliar y perdonó los pecados. Oh amor de Dios, qué grande es, qué fuerte es, tan grande que puede prevalecer las canciones de los ángeles. Esta canción va al siglo XI. Podremos llenar el mar con tinta, o los cielos sean hechos de papel, sea que todas las aves del cielo y todos los hombres un escriba puedan escribir el amor en los cielos, acabarían el mar de la tinta, ningún papel pudiera alcanzar de un extremo la tierra al otro extremo. Esto es un hombre pensando, tratando de abrazar el amor de Dios, tratando de comprender el amor de Dios, la realidad histórica del Hijo de Dios. O Trevor Francis, su himno de 1775. ¡Qué profundo el amor de Dios! Profundo y sin fin, libre, rodándose como un mar. En su plenitud para mí, alrededor de mí, dirigiéndome a su descanso glorioso. Amor tan profundo, de tierra a tierra, amando día tras día, sin cambiar. Cómo nos ve, cómo nos observa, llamándonos los suyos. Cómo intercede por nosotros. Como nos observa de su trono, ¡Qué amor tan profundo de Dios! El mejor amor de todo el mundo. Un mar lleno, más grande que el mar de nuestra tierra. Ese amor tan profundo de Cristo que me levanta la gloria, porque me levanta hacia ti. Ahora, porque no podemos entender la plenitud del amor de Dios, es muchas veces mejor expresada en canciones. Por eso los salmos son canciones, cantando de Dios, vengan ante su presencia con cánticos, porque cantamos los domingos en la mañana, vengamos a su presencia con canciones. No es solo para analizar. No puedes solo analizar la palabra de Dios y entender su poder. Cantaré del amor de Dios para siempre con mi boca. Declararé su fidelidad. Salmo 89, 1 al 2. Es el segundo argumento de Juan de por qué debemos amarnos los unos a los otros. Si Dios amó tanto, debemos amarnos los unos a los otros. Es la naturaleza de Dios. Nos amó de una manera incomprensible. Y cualquier que ha llegado a la cruz y pueda cantar estos himnos, no puede vivir una vida de egoísmo. Libremente has recibido, dice Jesús, a sí mismo debes dar. Tercero y último, el último argumento de Juan, porque debemos amarnos los unos a los otros, y no es menos sublime que los primeros dos. Es esto en versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Esto es Dios en su naturaleza y en su ser. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En otras palabras, el amor de Dios es cumplido en nosotros. La naturaleza del amor de Dios que abunda en nosotros en siendo en el Hijo enviado es como una fuente. Abunda del primer lugar al segundo lugar y ahí termina. Ahí está la plenitud, el cumplimiento, el amor de Dios. Lo que está diciendo Juan aquí es que si el Dios invisible, no se ven muy bien las conexiones aquí, nadie ha visto jamás a Dios, punto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cuál es la relación entre estas declaraciones? Lo que Juan dice es que el Dios invisible es hecho invisible, así como Él fue manifestado en el Hijo cuando sus hijos se aman unos a los otros. Es lo que está diciendo Juan. Amor hacia Dios para el gnóstico, de que el Juan opone aquí, esos protognósticos, ese fue el amor enseñado por la filosofía griega. No un dar, no el negarse a sí mismo y dar, era algo místico, una hambre mística para no desvanecer en un vacío y que todo sea uno. Una visión beatífica lo llamaban. El amor de Dios es expresado por estos falsos maestros simplemente en la autosatisfacción. Persigues una experiencia de que simplemente te llena a ti mismo. Eso es lo que hacen todas las relaciones paganas, eso es su interés. Una experiencia del divino, una experiencia del espíritu, una experiencia que es solo enfocada en uno mismo y termina en eliminarse a sí mismo, porque nadie llega al Brahma o al Nirvana, llega ahí y dice que llegué aquí porque no puede llegar ahí porque el ser según tiene que desaparecer. Eso es lo que pasa cuando tienes autosatisfacción y una aislación, te extingues. Los falsos maestros enseñaban unas visiones de que nos transformaban en un amor en la iglesia. lo que desafía aquí Juan, y él desafía estas visiones, él dice, nadie ha visto a Dios, la invisibilidad de Dios es indisputable, Dios es espíritu. El inmortal, el invisible, el todo sabio Dios, 1 Juan 1:17. Aun si él puede ser visto, no hay ningún ser humano en su condición actual puede ver a Dios y vivir. Los profetas entendían esto. ¿Qué es lo que decía Isaías 6 en el día que murió el rey Usías? Decía que yo soy un hombre de labios inmundo. Muchos dicen yo quiero una visión de Dios. Isaías vio a Dios y si lo viera como él es, hubiera muerto. Él ha sido revelado, ha sido manifestado en su Hijo y ha sido manifestado en nuestras vidas y en nuestro amor de los unos a los otros. La teofanía eran visiones de Dios, pero no era ver Dios como en realidad era. Somos muy pecaminosos para poder ver a Dios como en realidad es, en nuestro propio estado como estamos. No puede pasar. O era Dios encubierto. Eran como ángeles. Era una aparición antes de la encarnación a través de un ángel. No es como cuando Cristo aparezca, cuando seremos cambiados, cuando seremos transformados y seremos conocidos y lo conoceremos y le veremos como en realidad Él es. Eso nos dice Juan también. Ahora, de seguro que Juan nos dice que en el hombre hecho carne, Dios ha sido revelado, ha sido manifestado. Juan 1:18. Juan dice, nadie ha visto a Dios en ningún momento. Juan 1:18 es una frase que es casi igual. Pero el Hijo, Él lo ha aclarado a nosotros. Aquí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 12, Juan nos asombra porque nos está apuntando a Dios hecho carne, pero a los hijos de Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros si nos amamos. Juan está diciendo que el Dios invisible se ha revelado en su pueblo, así mismo como se reveló en Cristo, mientras nos amamos los unos a los otros. Ese amor es impartido a nosotros a través del Espíritu Santo. No lo podemos trabajar nosotros mismos. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios que nos llena y se derrama a los demás. El amor de Dios origina en sí mismo. Versículo 7 y 8. Versículo 9 y 10. Se manifiesta el Hijo. Es cumplido y perfeccionado en el compañerismo. En la comunión. Versículo 12. Y como somos una manifestación de Dios andante, restaurados a la imagen de Cristo, debemos amarnos los unos a los otros. Y no podemos concluir antes que decir cómo se ve ese amor. Muy rápido. Sabemos que Juan nos dice que el amor es, eso es ser los mandamientos de Dios. Un resumen está en los 10 mandamientos de Dios. Las 10 ordenanzas de Dios, así como Dios habló 10 veces en la creación y también habla 10 palabras sin dar la ley, en la creación, en la ley, para hablar de la nueva creación en la redención de un pueblo nuevo. Y Jesús afirma estos mandamientos como la base del reino de Dios. Él lo resume como el amor a Dios y amor al prójimo. Por eso el amor de Dios es el cumplimiento del amor a nuestros hermanos y hermanas. Ahora, ¿cómo vemos esto? El apóstol Juan no deja una duda en esto, en relaciones interpersonales. Y aquí está. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pablo nos dice entonces que en realidad la exhortación de Juan lo que quiere decir es que podemos hablar con lenguas, podemos profetizar, podemos ser el mejor teólogo, podemos tener la fe más grande, podemos ser el dador más grande, podemos ser un mártir. Pero si no es el amor de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, manifestando estos frutos en nosotros, es vacío. Es un címbalo que resuena. Y al leer esta lista, es básicamente imposible no ser confrontado con nuestra propia, con la manera que fallamos, nuestra impaciencia. ¿Qué amorosos somos? En palabra y en acción somos. Tantas veces buscamos solo la atención, queremos ser el centro de la atención, queremos ser el enfoque de todo, estamos llenos de orgullo, de soberbia, somos duros con los demás, somos egoístas buscando nuestro camino y no el camino de Dios. Queremos solo nuestros fines, nuestros deseos, nuestras medidas, nuestros métodos. Solo queremos, somos airados fácilmente, tomando ofensa fácilmente, dando ofensa fácilmente. Queremos el mal de los demás o buscando un reporte de mal de los demás. Nos regocijamos en la iniquidad. Tratamos de huir de la verdad cuando es inconveniente. Cargamos las cargas de los demás. Guardamos la palabra para nosotros como la de los demás. Nuestra fe está en Dios. Nuestra fe en los demás está ahí para sobrellevar las cargas de los demás. Por el avance del Evangelio. Buscamos descubrir los errores de los demás en oración, oyendo en privado, o nos regocijamos en exponer las fallas de los demás, orgullosos de nuestra propia justicia. Amigos, amarnos a los unos a los otros no es de nuestra personalidad, se trata de un carácter moral y el extento de que somos sometidos y rendidos al Espíritu de Dios y las implicaciones de la naturaleza de Dios y el don de su Hijo siendo manifestado en nosotros. Este amor es manifestado y cumplido en nosotros cuando nos amamos los unos a los otros, no en una espiritualidad abstracta, pero en el día a día. Amamos a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Mostramos el amor de Dios en nuestro amor los unos a los otros, buscando la reconciliación repentina como creyentes, mostrando hospitalidad, orando los unos por los otros, dando en generosidad, en el diezmo, en la ofrenda, sirviendo al reino más alto, algún aspecto de la vida de la iglesia. Buscamos la comunión con los demás, nos servimos a los demás, nos promovemos a los demás, o son envidias y celos y contiendas. Pablo nos muestra que el amor no es demostrar nuestra espiritualidad o nuestra piedad, pero es en nuestro corazón día tras día, los unos a los otros, en nuestra actitud los unos a los otros, y nos amamos de esta manera, el amor de Dios permanece en nosotros. Al venir a esta fiesta de amor, eso es lo que en realidad es, una fiesta de que demuestra nuestro amor a Dios y nuestro amor los unos a los otros. Soy consciente de mis propias fallas. ¿Ustedes también? Eso es lo que el poder de la palabra de Dios hace. Trae convicción. Para que podamos ser transformados, nos revela a Dios a nosotros. No nos condena, pero nos trae convicción para que vivamos vidas de arrepentimiento en novedad de vida. Y esta mesa nos muestra de que Dios es amor. En su propio ser. Nos declara a nosotros en estos símbolos de que Dios nos amó a nosotros. Y es un testamento para nosotros de que el amor de Dios es cumplido en nuestra unidad, los unos con los otros. Si hemos ofendido, si hemos hecho un daño a alguno, algún hermano o hermana, perdonémonos los unos a los otros, demostrando al mundo el amor de Dios, porque ningún hombre ha visto a Dios, pero Él permanece en nosotros.